Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Henry James. Los amigos de los amigos. Capítulo primero. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros audiolibros visitando la página albalearning.com, sección de audiolibros. albalearning.com/audiolibros. Henry James. Los amigos de los amigos. Capítulo primero. Sé perfectamente, por supuesto, que yo me lo busqué, pero eso ni quita ni pone. Yo fui la primera persona que le habló de ella. Ni tan siquiera la había oído nombrar. Aunque yo no hubiera hablado, alguien lo habría hecho por mí. Después traté de consolarme con esa reflexión. Pero el consuelo que dan las reflexiones es poco. El único consuelo que cuenta en la vida es no haber hecho el tonto. Esa es una bienaventuranza de la que yo, desde luego, nunca gozaré. Pues deberías conocerla y comentarlo con ella, fue lo que le dije inmediatamente. Sois almas gemelas. Le conté quién era y le expliqué que eran almas gemelas, porque si él había tenido en su juventud una aventura extraña, ella había tenido la suya más o menos por la misma época. Era cosa bien sabida de sus amistades. Cada 2 por 3 se le pedía que relatara el incidente. Era encantadora, inteligente, guapa, desgraciada. Pero, con todo eso, era aquello a lo que en un principio había debido su celebridad. Tenía 18 años cuando, estando de viaje por no sé dónde con una tía suya, había tenido una visión de su padre en el momento de morir. Su padre estaba en Inglaterra, a una distancia de cientos de millas, y que ella supiera, ni muriéndose ni muerto. Ocurrió de día, en un museo de una gran ciudad extranjera. Ella había pasado sola, adelantándose a sus acompañantes, a una salita que contenía una obra de arte famosa y que en aquel momento ocupaban otras 2 personas. Una era un vigilante anciano. A la otra, antes de fijarse, la tomó por un desconocido, un turista. No fue consciente sino de que tenía la cabeza descubierta y estaba sentado en un banco. Pero en el instante en que puso los ojos en él, vio con asombro a su padre, que, como si llevara esperándola mucho tiempo, la miraba con inusitada angustia y con una impaciencia que era casi un reproche. Ella corrió hacia él, gritando descompuesta: «¡Papá! ¿Qué te pasa?». Pero a esto siguió una demostración de sentimiento todavía más intenso al ver que ante ese movimiento su padre se desvanecía sin más, dejándola consternada entre el vigilante y sus parientes, que para entonces ya la habían seguido. Esas personas, el empleado, la tía, los primos, fueron pues, en cierto modo, testigos del hecho al menos de la impresión que había recibido. Y hubo además el testimonio de un médico que atendía a una de las personas del grupo y a quien se comunicó inmediatamente lo sucedido. El médico prescribió un remedio contra la histeria, pero le dijo a la tía en privado: «Espere a ver si no ocurre nada en su casa». Sí había ocurrido algo. El pobre padre, víctima de un mal súbito y violento, había fallecido aquella misma mañana. La tía, hermana de la madre, recibió en el día un telegrama en el que se le anunciaba el suceso y se le pedía que preparase a su sobrina. Su sobrina ya estaba preparada. Y ni qué decir tiene que aquella aparición dejó en ella una huella indeleble. A todos nosotros, como amigos suyos, nos había sido transmitida y todos nos la habíamos transmitido unos a otros con cierto estremecimiento. De eso hacía 12 años, y ella, como mujer que había hecho una boda desafortunada y vivía separada de su marido, había cobrado interés por otros motivos. Pero como el apellido que ahora llevaba era un apellido frecuente, y como, además, su separación judicial apenas era distinción en los tiempos que corrían, era habitual singularizarla como esa, sí, la que vio al fantasma de su padre. En cuanto a él, él había visto al de su madre. ¿Qué más hacía falta? Yo no lo había sabido hasta esta ocasión, en que nuestro trato más íntimo, más agradable, le llevó, por algo que había salido en nuestra conversación, a mencionarlo, y con ello a inspirarme el impulso de hacerle saber que tenía un rival en ese terreno, una persona con quien comparar impresiones. Más tarde, esa historia vino a ser para él, quizá porque yo la repitiese indebidamente, también una cómoda etiqueta mundana. Pero no era con esa referencia como me lo habían presentado un año antes. Tenía otros méritos, como ella, la pobre, también los tenía. Yo puedo decir sinceramente que fui muy consciente de ellos desde el primer momento, que los descubrí antes de que él descubriera los míos. Recuerdo haber observado ya en aquel entonces que su percepción de los míos se avivó por esto de que yo pudiera corresponder, aunque, desde luego, no con nada de mi propia experiencia, a su curiosa anécdota. Databa esa anécdota, como la de ella, de una docena de años atrás. De un año en el que, estando en Oxford, por no sé qué razones, se había quedado a hacer el curso largo. Era una tarde del mes de agosto. Había estado en el río. Cuando volvió a su habitación, todavía a la clara luz del día, encontró allí a su madre, de pie y como con los ojos fijos en la puerta. Aquella mañana había recibido una carta de ella desde Gales, donde estaba con su padre. Al verle, le sonrió con muchísimo cariño y le tendió los brazos, y al adelantarse él abriendo los suyos, lleno de alegría, se desvaneció. Él le escribió aquella noche, contándole lo sucedido. La carta había sido cuidadosamente conservada. A la mañana siguiente le llegó la noticia de su muerte. Aquel azar de nuestra conversación hizo que se quedara muy impresionado por el pequeño prodigio que yo pude presentarle. Nunca se había tropezado con otro caso. Desde luego que tenían que conocerse mi amiga y él. Seguro que tendrían cosas en común. Yo me encargaría, ¿verdad? Si ella no tenía inconveniente, él no lo tenía en absoluto. Yo había prometido hablarlo con ella en la primera ocasión, y en la misma semana pude hacerlo. de inconveniente tenía tan poco como él. Estaba perfectamente dispuesta a verle. A pesar de lo cual, no había de haber encuentro, como vulgarmente se entienden los encuentros.